Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Pero estaba la mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. La mar estaba en todas partes. La mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era también pensamiento y memoria. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Primero estaba la mar, ella era pensamiento y memoria. Con esta leyenda, esta historia de la cosmología Kogi, arrancamos, comenzamos una nueva travesía y travesura, una nueva temporada en Mar de Fueguitos. Un curso muy especial este que arrancamos hoy mismo en enero, dentro de unos mesecitos. Mar de Fueguitos, este programa, esta aventura radiofónica cumplirá, ahí es nada, 25 añitos. ...25 años después aquí seguimos sonando, soñando, en este caso desde la 97... la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, desde esta radio libre, radio comunitaria bilbaína. Además también sonando y soñando en otras cerca de 30... radios libres y comunitarias de todo el estado: Alabedi Irratia, Iguzki Irratia, Chape Irratia, Sintxilik Irratia, Quack FM, Radio Filispin, Radio Pra, Radio Crash, Radio Iris 7, Radio Asis, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Eco Leganés, Radio Xata, Radio Resaca, Radio Pica, Radio Malva, Radio Clara, Artegalia Radio, Radio Almaina, Radio Republicana, El Salto Radio, Radio Espiritrompa, Radio Argallo, Radio El Candil, Radio Guadalix, Radio Utopía y Radio Activa. Y este curso también podréis escuchar los programas de Mar de Fueguitos en internet a través de red.podcast.org, esa red de la que se van a juntar los podcasts de un montón de programas de radios libres y radios comunitarias del estado. Red.podcast, con cada kilo, red.podcast.org, un proyecto, una iniciativa lanzada por nuestro compañero Kim. Allí también vais a poder escuchar este curso Mar de Fueguitos. gracias a todas esas emisoras, radios libres, compas, que dan también alas a nuestro programa. Gracias también, sobre todo, a vosotras y a vosotros, quienes estáis ahí del otro lado, pues dándole sentido a este programa, a esta aventura, Mar de Fueguitos. Primer programa del nuevo curso y primer programa especial, con mucho cariño, que hemos preparado mirando a este próximo lunes 7 de octubre, que se va a cumplir el primer aniversario, un año de esa última y dolorosa, terrible, dramática ofensiva sionista lanzada, esa guerra lanzada por el Estado de Israel contra Gaza, contra Palestina. Vamos a dedicar todo nuestro programa a lo que está pasando estos últimos tiempos en Gaza, en Palestina, también en el Líbano. Como sabéis, hace apenas unas horas parece que el Estado de Israel ha lanzado su nueva ofensiva sobre el sur del Líbano, ha comenzado esa invasión terrestre del sur del Líbano. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con dos invitados. En primer lugar, con Eneko Calle, integrante de la iniciativa Palestina Erekin Elkarta Suná. Desde esta iniciativa han organizado para este jueves y viernes diferentes iniciativas, actividades, concentraciones, conciertos en las capitales y en otros rincones de Euskal Herria, actividades, acciones que concluirán este sábado con una manifestación nacional que va a partir a las 12 del mediodía de la Plaza del Sagrado Corazón, aquí en Bilbao. Con Eneko Calle, integrante de Palestina Erekin Elkarta Suná, hablaremos hoy en Mar de Fueguitos, y también vamos a charlar con Ana Sánchez Mera. Ella es integrante de la RESCOP, la Red Estatal contra la Ocupación en Palestina, una red que ha impulsado, impulsa la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, una campaña que está apoyada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil. Con Ana Sánchez Mera vamos a hablar de ese embargo de armas a Israel, de esas armas que están haciendo posible que esta guerra, estas guerras continúan, se extiendan por el planeta gracias al poder destructor de Israel. Además, historias, relatos que nos van a invitar también, falta nos hace, a soñar, a delirar, a imaginar otro mundo posible, otro mundo mejor, y mucha música, música vinculada a Palestina, es nuestra propuesta, Marina, para el día de hoy. Arranca en Mar de Fueguitos una nueva temporada, un nuevo curso. Vamos a por esos 25 añitos. Y comenzamos mirando a ese Líbano que ahora mismo está siendo invadido por Israel, y comenzamos con un poquito de música, una canción que arranca con un par de versos del poeta palestino Mahmoud Darwish. Un niño escribe en un muro, un niño florece el fuego entre sus dedos, dicen estos dos versos del poeta palestino Mahmoud Darwish, dos versos con los que comienza esta canción, dos versos que recita además en esta canción la libanesa Umaima Khalil. Así comienza, con los versos de Darwish, con la voz de la libanesa Umaima Khalil, esta canción que el grupo argentino, creado en Buenos Aires en 2008, Orquesta Popular San Bomba, grabó, pues se publicó en su disco El Sol Sale para Todes, allá por el año 2019. Una canción esta que vamos a escuchar, en la que también participa el rapero Tikaf. Con ellos, con la Orquesta Popular San Bomba, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos quedamos. Y con esta cumbia palestina, zarpamos en Mar de Fueguitos.
بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار
Destina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba.
Todo el mundo lo ve, pero es invisible.
Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser.
Mar de Fueguitos.
Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar.
Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre.
Con nuestro primer invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, charlábamos justo ahora hace, bueno, dentro de poquito, se va a cumplir un año que charlábamos con él a raíz de esa ofensiva sionista del Estado de Israel que comenzó pues a primeros de octubre contra Gaza. Él estuvo aquí en nuestro programa dándonos noticia de esos primeros bombardeos, esos primeros ataques, y un año después vuelve a estar aquí con nosotros para contarnos cómo están las cosas por allá, bastante peor. Creo que como estaban entonces, ahora nos lo va a contar el Sineco Calle, y es integrante de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel. Muy buenas, Sineco, bienvenida a Mar de Fueguitos.
Caíso, muy buenas, Gorka. Muchas gracias por la invitación.
No sé si te acuerdas cómo era hace un año cuando estuviste por aquí, acababa de empezar todo eso, y entonces cuando empezó ya parecía una barbaridad, pero ¿cómo han cambiado las cosas en un año?
Bueno, pues han pasado muchas cosas en un año y podemos compartir pues diferentes análisis, ¿no? O mirar lo que está ocurriendo en Gaza y lo que ha ocurrido este año, pues desde diferentes miradas o dimensiones, ¿no? Porque está pues todo lo que tiene que ver con el drama humanitario, ¿no? Con toda la crisis humanitaria también que ha generado este genocidio y que está generando en la franja de Gaza. Yo tengo la suerte de trabajar en una ONG de cooperación al desarrollo también, ¿no? Que apoyamos una organización de salud allí en Gaza, que gestiona diferentes centros comunitarios, dos hospitales, uno en el norte de la franja, otro en el sur, en Rafah, en esa ciudad donde ocurrió hace poquitos meses esa incursión militar por parte del ejército israelí. Entonces eso pues nos aporta también datos y nos aporta cercanía pues a ese drama, ¿no?, humanitario que está sucediendo en la franja de Gaza. Pues hablábamos a principios de octubre el año pasado, ¿no?, de cómo Israel había cortado los suministros de electricidad, de agua, estaba impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, de alimentos. Y eso continúa un año después, ¿no? Imaginaros pues un año sin corriente, sin electricidad, sin poder cargar las baterías de los teléfonos, con dificultades para cocinar, no hay alimentos, no hay agua potable en la franja de Gaza. Muchísimas personas desplazadas. Naciones Unidas habla de más de 1,5 millones de personas que han sido desplazadas forzosamente de sus casas, de sus viviendas, del norte al sur, del sur al centro de Gaza. No hay ningún lugar seguro. Un sistema educativo que está completamente destruido. Los hospitales, casi todos en la totalidad, que no están en funcionamiento. Más del 80% de las viviendas en la franja de Gaza destruidas. Bueno, pues una situación humanitaria complicada, pero luego también podemos mirar la situación pues más desde la política, ¿no?, desde esas relaciones internacionales y pues cómo Israel sigue gozando de total impunidad en todo esto que está haciendo en la franja de Gaza, ¿no? Y que se extienda ahora a otros territorios.
Por empezar con lo que está pasando allí en Gaza, en Cisjordania, fundamentalmente el Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza, últimas cifras de hace unas horas, más de 41.300 palestinos y palestinas asesinados, más de 95.000 heridos y heridas. De esos 40,000+ personas asesinadas, más de 16.000 son niños y niñas. Cifras que van creciendo desde hace un año para acá, pero no sé si llega un momento en que esas cifras ya nos da igual que sean 40.000, que 80.000, que 100.000, ya no hay límite a esas cifras.
Se ha desnaturalizado, se ha deshumanizado. Sí, da igual ya las cifras, ¿no? Yo creo que ya no retenemos en un año de constantes ataques contra la población civil, de bombardeos a escuelas de Naciones Unidas, de la UNRWA, de prohibición de entrada de ayuda humanitaria, ¿no?, que sigue entrando a cuentagotas, de la imposibilidad de que haya un acuerdo, un alto al fuego, sin poder vislumbrar también sanciones por parte de la comunidad internacional. Pues ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a escuchar esas cifras. Y esas son las cifras que nosotras conocemos, ¿no? Hay otros informes que hablan de 180.000 personas, ¿no?, que han sido asesinadas. A eso también hay que incluir personas que han sido detenidas en la franja de Gaza y trasladado a cárceles de máxima seguridad. En algunos casos no son ni cárceles, sino que son cuarteles o son centros, ¿no?, que se están utilizando para detener y torturar a las personas palestinas que han sido detenidas en la franja de Gaza. En nuestro caso, por ejemplo, que mencionaba, ¿no?, que trabajo en una organización y apoyo uno de los hospitales en la franja de Gaza, pues su director sigue hoy en día todavía detenido por Israel en una de las cárceles de máxima seguridad y que es conocida por la práctica de las torturas, ¿no? Un director de un hospital que es médico y es doctor, ¿no? Y se están conociendo infinidad de casos también de que Israel ha vuelto a prácticas que ya estaban olvidadas también desde la segunda intifada, ¿no? Hay muchos de los presos políticos palestinos que han sido detenidos por Israel desde el 7 de octubre que están siendo liberados con amputaciones de brazos o de piernas, ¿no? Entonces, bueno, Israel sabemos, ¿no?, y lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no?, que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo aplicar un castigo colectivo a todo un pueblo, y es lo que está haciendo desde el 7 de octubre.
Como has comentado, tú trabajas también en una ONG de cooperación internacional, de desarrollo. Entre las cosas que creo que en los últimos tiempos también ha hecho Israel, ya no concede visados a los responsables, al personal de las diferentes ONGs internacionales que intentaban estar trabajando allí en Gaza. Desde las ONGs apela siempre, o se apelaba, al derecho internacional humanitario. En este caso, en lo que está pasando en Gaza en el último año, no sé si se puede seguir hablando de derecho internacional humanitario, si hay alguna norma, algún artículo que no se haya saltado Israel y además con total impunidad.
Pues estamos en una encrucijada, yo creo, ¿no?, en materia de derechos humanos, del derecho internacional, pues que se ha visto que no es suficiente, ¿no?, que no ha conseguido parar a Israel en todos estos crímenes que está cometiendo contra la población civil en la franja de Gaza, ¿no? Y ya no solo en Gaza, también en Cisjordania y en otros territorios, ¿no?, en los países que pues ahora Líbano, Yemen, etcétera, ¿no? Y entonces, ante esa fragilidad, pues y esa impunidad de la que goza Israel, estas violaciones de derechos humanos se pueden cometer en cualquier lugar y por cualquier estado, gobierno, presidente, personas, ¿no? Pues porque vemos que no funcionan, ¿no?, y que no hay una reacción internacional para sancionar, en este caso, a Israel por estos crímenes, ¿no? Y esa es la gravedad también del momento que vivimos, ¿no? Esa deshumanización por parte de Palestina y de las muertes y de ¿no? del daño y del sufrimiento de miles y miles y miles de personas, y en cambio, pues eso, que sus derechos, pues que no son importantes, ¿no?, para esa oligarquía y esa gente que nos gobierna y que nos dirige, ¿no? Y eso es brutal.
Entre las muchas cosas que cuesta entender de lo que está pasando, hace unos días participó el propio Netanyahu en Naciones Unidas, en Nueva York, en un encuentro allí de las Naciones Unidas, un Netanyahu que tiene una orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal Penal Internacional. No sé cómo se entiende todo lo que está pasando a ese nivel, a nivel de la alta política de los poderosos estados occidentales.
Es difícil de entender. Y o sea, yo soy un convencido de que hay agendas ocultas, ¿no?, que se nos escapan. Esas agendas, ¿no?, que en las que, por ejemplo, no se entienden Irán, ¿no?, porque se mantiene todavía en un segundo plano y no ha habido una respuesta, ¿no?, como se anunciaba, fuerte a todo lo que, toda esta escalada que está habiendo estas últimas semanas, ¿no?, en toda la región, que es una escalada provocada por Israel, ¿no? Es increíble que un presidente, un primer ministro como es Netanyahu, pueda viajar a Naciones Unidas, a la Asamblea General, con esa orden de detención que tiene, ¿no?, y de captura por parte de la Corte Penal Internacional, y que no pase nada. Es increíble que hable en esa Asamblea de Naciones Unidas y unos minutos después de la orden desde Washington para bombardear el Beirut, ¿no?, la sede central de Hezbollah. O sea, son hechos, ¿no?, que encadenan. Es impresionante también que el mundo no reaccione cuando un país como es Israel bombardea simultáneamente otros tres territorios, otros tres países, el Líbano, el Yemen y Gaza, ¿no?, como pasó, está pasando ahora recientemente, ¿no? Es brutal, la verdad que no se entiende. Entonces hay agendas ocultas que nosotros como ciudadanía desconocemos, pero es evidente que Israel no quiere la paz.
Ahora mismo Israel sigue bombardeando Beirut, diferentes localidades de Líbano. Ya hay quien dice que está haciendo en Líbano, va a hacer en Líbano lo mismo que ha hecho en el último año en Gaza. Pero lo dramático también es que al hablar de Líbano, pues dejamos de hablar de Gaza, ¿no?
Sí, Israel juega eso también, es un experto en eso, ¿no? En eso de manipular a la opinión pública, de distraer a la opinión pública, en eso utiliza diferentes estrategias también, y que eso las vemos también desde la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, como puede ser la cultura, el deporte, etcétera. El objetivo es distraer, ¿no?, y presentar a Israel como un país democrático y normalizar todos estos crímenes que comete, no solo en Palestina, sino en otros territorios también, como venimos diciendo en la entrevista. Y sí, es cierto, ¿no?, pues que en 2006 ya hubo también una guerra y una ofensiva contra el Líbano por parte de Israel. Hay temor a que esto pueda volver a suceder. Está habiendo bombardeos, es verdad, que selectivos contra comandantes y cargos medios de Hezbollah. El objetivo de Israel es Irán, pero también con el asesinato de personas, además clave, que son los que están negociando un posible acuerdo o alto el fuego, tanto en la franja de Gaza como puede ser con Hezbollah, pues el asesinarlos significa que Israel no quiere la paz, ¿no?
A nivel de la comunidad internacional, una cosa que ha cambiado en este tiempo, que tiene que ver con el Estado español, es ese reconocimiento del Estado español a Palestina. No sé si eso simplemente es un hecho anecdótico y es, bueno, de alguna manera para cubrirse de cara a la galería, si realmente puede servir para algo, supone algo para el pueblo palestino.
Bueno, yo creo que es un gesto y diplomáticamente seguramente pueda tener sus consecuencias, o sea, viendo también que el resto de países occidentales han aliado o han estado alineados con el relato de Israel. Entonces, bueno, yo creo que está bien, ¿no?, que el Estado español haya hecho o haya participado de ese reconocimiento del Estado palestino, pero es verdad que es una reivindicación, es un reconocimiento vacío, ¿no?, de contenido. Hay muchas cuestiones que hay que poner encima de la mesa sobre ese reconocimiento, sobre las fronteras, sobre qué va a pasar con los colonos que viven en territorio ocupado palestino, qué va a pasar con las carreteras que hay exclusivas para los colonos israelíes en territorio ocupado palestino, qué va a pasar con el derecho al retorno de toda la población refugiada palestina, ¿no?, que está pidiendo y reivindicando volver a sus tierras y recuperar sus propiedades que se fueron arrebatadas desde la Nakba, desde 1948. Incluso ese derecho al retorno está reconocido por Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que hay que resolver con ese reconocimiento. O sea, por el reconocimiento no pasa la solución al conflicto, y eso lo venimos diciendo desde diferentes espacios y también desde la solidaridad internacionalista con Palestina, sobre todo porque hubo un precedente también en 1993, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, que ahí hubo un intento, por lo menos, de la creación de una estructura administrativa de lo que sería un futuro Estado palestino, que fue la Autoridad Nacional Palestina. Y muchas personas, yo recuerdo palabras de Mikel Ayestarán, periodista, que dice que la Autoridad Nacional Palestina no es ni autoridad, ni es nacional, ni es palestina, ¿no? Y que esos acuerdos de Oslo solo sirvieron para que Israel profundizara en las estrategias de ocupación y anexión de más territorio en Palestina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da ese reconocimiento, pero, o sea, también decir que eso lo tendrá que decidir también el pueblo palestino, ¿no? Porque también sabemos que hay muchos partidos de izquierda palestinos que apuestan por vivir en un único Estado, laico, democrático, con iguales derechos para todas las personas que viven desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Es más o menos lo que hoy en día tienen. No sería nada raro. Hoy viven ya bajo un único Estado. Israel tiene control total sobre todo el territorio, lo que pasa que es un estado de apartheid.
Hay muchas cosas por resolver. Como dices, eso también afecta a la manera de organizarse, a esa solidaridad internacional que dices, ¿no?, pues que está apoyando en este último año, denunciando lo que está pasando por Gaza, por Palestina. A nivel de aquí, de Euskal Herria, esas cosas por resolver, esas diferentes visiones sobre lo que en Palestina van o quieren hacer unos y otras, no sé cómo ha afectado, cómo se está organizando, cómo está a día de hoy todo lo que tiene que ver con la solidaridad con Palestina aquí en Euskal Herria.
Mira, en eso de la solidaridad con Palestina es una de las cosas buenas que ha podido pasar con esta ofensiva y, ¿no?, y el genocidio que está cometiendo el Estado sionista en la franja de Gaza, porque creemos que ha despertado muchas conciencias. Creo que la solidaridad con Palestina ha sido evidente en las calles, no solo en Euskal Herria, también en diferentes capitales europeas, el impulso que ha tenido la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a nivel global ha sido evidente durante este último año, incluso que se han conseguido cosas, ¿eh? O sea, ahora voy a responderte esa pregunta de Euskal Herria, ¿no? Pero que en Estados Unidos el 80% de los votantes del Partido Demócrata hayan presionado a Biden para que corte, no se ha conseguido, pero están concienciados en eso, para que corte las relaciones militares que tiene y armamentísticas, todo el comercio de armas con Israel. Yo creo que es un paso importante. Que un país como Sudáfrica, que es un país empobrecido, del tercer mundo, no me gusta utilizar esa palabra, ¿no?, pero para que las personas que nos escuchan lo entiendan, haya presentado esa querella en la Corte Penal Internacional contra Israel, cuando se entiende que son países débiles, bueno, pues es un paso súper importante. Y en Euskal Herria, pues durante este año, pues ha habido, yo diría que dos dinámicas importantes de solidaridad con Palestina, y ambas, pues dentro, es verdad que comparten esa necesidad de la solidaridad con el pueblo palestino, etcétera, pero tienen reivindicaciones diferentes o naturaleza diferente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso que tú mencionabas, Gorka, de esas cuestiones pendientes, ¿no?, de resolver. Hay una dinámica, pues, que puede asumir más, que es la de Guernica Palestina, pues esa agenda internacional de paz, del reconocimiento de los dos estados, etcétera, bueno, que moviliza también muchísimas personas en las calles aquí en Euskal Herria. Es verdad que muchísima gente se moviliza solo por el Palestina y por el pueblo palestino, y es verdad. Y luego está otra dinámica más impulsada desde diferentes colectivos sociales, en la que está ahí también el BDZ, Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, que bueno, pues reivindica eso, ¿no? La necesidad de desmontar el Estado sionista, porque la construcción del Estado sionista se basa en la limpieza étnica del pueblo palestino, en la solidaridad con la resistencia palestina, imponer en valor que el pueblo palestino, como pueblo ocupado, tiene el derecho a resistir en todas sus formas, ¿vale? No solo armada, y yo creo que eso también es importante. Resistir es también permanecer en el territorio. Los palestinos tienen una frase que utilizan mucho, y tú, Gorka, has estado ahí y la has visto, que es existir es resistir, ¿no? Y creemos que es importante no criminalizar la resistencia, porque entonces es asumir el relato de la potencia ocupante, ¿no? Colonizadora, que en este caso es Israel, y luego también pues el derecho al retorno de toda la población refugiada, que se defiende también desde esta otra dinámica que es Palestina Erekin Elkartasuna.
Precisamente desde esa iniciativa Palestina Erekin Elkartasuna se ha convocado con motivo de este aniversario de esta última ofensiva de Israel en Gaza y en Cisjordania, se ha convocado una manifestación nacional que va a salir a las 12 del mediodía desde la Plaza del Sagrado Corazón de aquí en Bilbao, y el lema de esa manifestación es Palestina Resistencia Babestu, Israel eta bere konplizei aurre egin. Una manifestación que imagino pues pretende pues recorrer toda la Gran Vía y que sea, ¿no?, una gran movilización.
Sí, eso es este sábado 5 de octubre a las 12 desde el Sagrado Corazón. Se han organizado diferentes autobuses. La plataforma, además, esta dinámica Palestina Erekin Elkartasuna va a cumplir un año. El 28 de octubre del 2023 fue esa primera gran manifestación que sirvió también para presentar esta plataforma. Durante todo el año hemos venido trabajando diferentes dinámicas e iniciativas, y bueno, pues creemos que este 5 de octubre pues es importante volver a salir a las calles. Además, en ese aniversario del 7 de octubre se va a cumplir un año desde que comenzara esta última ofensiva y genocidio contra el pueblo palestino, y sabiendo, ¿no?, que los grandes medios de comunicación se van a alinear con ese relato oficial, hegemónico de Israel, pues creemos que es importante salir a las calles para expresar esa solidaridad con la resistencia palestina. Ha sido evidente que en un año Israel no ha podido acabar con ella. Hay muchos expertos que dicen incluso que la estrategia militar no es la forma de acabar ni con Hamas, ni con Hezbollah, ni con los hutíes en Yemen. Entonces, bueno, pues creemos que hay que salir a la calle a defender ese derecho a la resistencia del pueblo palestino, a solidarizarnos con ellas, a señalar a los cómplices, porque hay cómplices, y es importante también señalarnos y definir estrategias para intentar acabar con esas complicidades y esas relaciones diplomáticas, culturales, deportivas, económicas que hay también aquí en Euskal Herria con el sionismo y con Israel, y defender el derecho al retorno de la población refugiada y la liberación de todos los presos políticos palestinos.
Decías, hablabas del relato, y dos cuestiones más para terminar. Vosotros habláis de genocidio desde que comenzó esta última ofensiva israelí. Una palabra de genocidio que muchos rechazan, mucho, sobre todo los grandes medios, Israel fundamentalmente también. ¿Por qué hay que hablar de genocidio con lo que está pasando en Palestina, en Gaza?
Bueno, porque hay indicios intencionados de acabar con un pueblo, de exterminar a un pueblo. Hay indicios. Cuando tú destruyes todo el sistema educativo en la Franja de Gaza, cuando tú aplicas un castigo colectivo y les niegas el agua, la electricidad y la alimentación, cuando tú estás matando de hambre a la población y de sed, cuando tú estás destruyendo toda la infraestructura también cultural que había en la Franja de Gaza, con esa lo importante que es, ¿no?, ese arraigo cultural, y es preservar la identidad palestina para el pueblo palestino, además de que Israel persigue estrategias también de apropiación cultural. Esos son hechos que pueden ser constituyentes de genocidio, ¿no? Entonces, es verdad que Naciones Unidas no ha afirmado que haya un genocidio, sino que hay indicios de que Israel esté cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Pues nosotros lo defendemos y creemos que hasta la última letra de esa palabra hay que defenderla también en las calles, que Israel está cometiendo, que es un estado genocida.
Y la última ya. Hace un año estuviste por aquí. Las cosas, como estamos viendo, han ido mucho peor este último tiempo. No sé si la única esperanza o el futuro, lo que se vislumbra a lo lejos, es pues esperar hasta que un día Israel diga, pues ya, los hemos derrotado, hemos acabado con todos, y paramos, dejamos de bombardear, de atacar. No sé si hay otra solución, aparte de esas, y por dónde se puede ver un poquito de esperanza en lo que sigue.
Yo creo que la activación de la sociedad civil es crucial. O sea, eso se ha visto, pero creo que tenemos que reforzar esa parte de la activación de la sociedad civil para exigir responsabilidades a nuestras instituciones, a nuestras empresas, etcétera, en esas complicidades que tienen con Israel y con el sionismo. Creemos que una de las vías tiene que ser también las sanciones a Israel internacionalmente. Se hizo con la Sudáfrica del apartheid y es lo mismo, es una de las exigencias que también pide el pueblo palestino hacia con el Estado de Israel. Y luego pues todo lo que tiene que ver con las desinversiones, todo lo que tiene que ver con armas, ¿no? Que también vas a compartir la entrevista con Ana Sánchez, todo lo que tiene que ver con el embargo de armas, todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, etcétera, la necesidad de invertir, incluso que CAF, la empresa vasca, que en algunas ocasiones también hemos estado aquí hablando contigo, Gorka, sobre ella, rompa y cancele ese contrato que tiene en Jerusalén de mantenimiento y construcción de la línea de tranvía que une las colonias ilegales en territorio ocupado con Jerusalén, que también es constitutiva de crímenes de lesa humanidad.
Vamos a tratar de charlar en unos minutos con Ana Sánchez, integrante de esa campaña de embargo de armas a Israel. Antes, para despedirte, vamos a recordar esa cita de la iniciativa palestina Likin el Kartasuna. Este mismo sábado, a las 12 del mediodía, va a partir esta manifestación desde la Plaza del Sagrado Corazón en Bilbao por toda la Gran Vía. Palestina Resistencia Babestu, Israel eta bere konplisei aurre egin, es el lema de esta convocatoria. Muchísimas gracias, Neko, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Y a ver si la próxima vez podemos tener mejores noticias o mejores cosas que contar por aquí.
Es que ricasco, Gorka.
Agur, chao.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea.
Mar de Fueguitos.
Con nanas vamos a continuar nuestra singladura de hoy aquí en Mar de Fueguitos y de esas nanas de la tele. Vamos con otra nana, una nana urgente para Palestina. Sí, ha titulado esta canción publicada hace unos meses a comienzo de año. Marwan Abu Tahun Recio. Marwan es cantante, es poeta, es artista, es hijo de refugiado palestino de Tulkarem, de donde tuvo que salir su padre. Su padre recibió entonces el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina antes de establecerse después en el Estado español. Y a esa agencia, a la UNRWA, a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, van todos los ingresos, todo lo que recaude esta canción publicada, como os digo, hace unos meses por Marwan. Con esta nana urgente para Palestina nos quedamos y saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos.
Soporté las cosas que nadie soporta. La pena del guía nadie importa. Y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería. Y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda. Y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina. Y todavía sigo en pie.
Desde el 7 de octubre del año pasado, del 2023, según un informe del centro de Lasper, la PAU, el Estado español ha vendido armas por un valor de más de 1 millón de euros y ha comprado bienes y servicios militares y de defensa israelíes por más de 1.000 millones de euros. Se convierte el Estado español en el quinto mayor exportador en el último año de la Unión Europea de armas a Israel desde ese día, desde ese 7 de octubre del año pasado. Si miramos más atrás, si miramos al año 2000, desde el año 2000, el Estado español ha vendido armas a Israel por valor de 139 millones de euros. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Sánchez Mera, ella es integrante de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, una campaña apoyada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil. Muy buenas, Ana, bienvenida a Mar de Poquitos.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, no sé a día de hoy cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el Estado español y con la venta de armas a Israel. ¿Se están vendiendo, se siguen vendiendo armas a Israel desde el Estado español?
Seguimos teniendo, como se suele decir, negocios business as usual, ¿no? Como se dice en inglés, como si no pasara absolutamente nada. Tal como muestra este informe del Centro de Las, las relaciones en materia militar, de defensa y de seguridad entre el gobierno español e Israel han permanecido intactas, a pesar de las más de 42.000 víctimas, a pesar de que Israel ha cometido y violado todas las leyes del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Parece que a nuestro gobierno esto no le es suficiente para imponer un embargo total de armas a Israel.
Hace apenas unas horas parece que ha comenzado esa invasión por parte de Israel del Líbano, del sur del Líbano. No sé a día de hoy quiénes son los que venden armas a Israel, de dónde saca Israel todas esas armas que está utilizando pues en Palestina, en Gaza, en Líbano, en Yemen.
Los principales armadores, sustentadores de este régimen colonial, genocida y de apartheid son los Estados Unidos y después muchas potencias europeas, entre ellas Alemania. Y luego hay un dato importante que no es esta capacidad de Israel para hacer todo lo que está haciendo, no solo en Palestina, sino ahora pues lo que has mencionado, ¿no? También en el Líbano se sustenta también en lo que Israel vende a otros países, ¿no? Palestina, especialmente la Franja de Gaza, son unos laboratorios de represión que les interesan a muchos otros países totalitarios, como India, que es uno de los principales compradores de armamento y tecnología de seguridad israelí, para luego poder usar estas tecnologías contra su propia población.
No sé si se puede calcular, imagino que será imposible, lo que está costando, lo que le está costando el dinero que se está gastando en esta última ofensiva sionista en Gaza, ahora en Líbano. No sé si hay una manera de calcular en el último año, del 7 de octubre para aquí, como cuánto dinero, cuánto se está gastando en esta guerra de Israel.
Pues no te puedo dar el dato, pero una cantidad desde luego ingente de dinero que bien podría ser destinada a otras necesidades sociales que seguro tienen los ciudadanos y las ciudadanas de allí, ¿no? Mantener todo un sistema de apartheid es sumamente caro, y todo esto, como decíamos antes, es posible gracias a todos estos apoyos internacionales. Hay un dato que es, no sé, a mí cuando lo conocí me pareció totalmente impresionante, que está usando tal cantidad de armamento, de balas, de munición contra la población en Palestina, que solo si Estados Unidos dejara de importar armas, en 3 días Israel se hubiera quedado sin munición. 3 días hubieran bastado para ponerle fin a este genocidio, y ahora va a ser un año que estamos viendo estas imágenes terribles.
Unas armas, además, por lo que estamos viendo, por lo poco que sabe o por lo poco que nos cuentan los grandes medios de comunicación, que cada vez son más destructivas, cada vez son más inteligentes, como dicen desde los ejércitos de los que montan este armamento. Unas armas que, en lo que tiene que ver con pues cómo están evolucionando para ser cada vez más destructivas, no parece tampoco que vayan a parar las cosas, vayan a detenerse.
Es cierto que el futuro es bastante incierto, y que las noticias con las que nos levantamos cada día, de cada vez más personas asesinadas en Palestina, ahora la ofensiva en Líbano, no dan mucho margen para la esperanza, como dices, cada vez con unas armas, con una tecnología cada vez más destructiva, más mortífera, porque, como decíamos al principio, es que estos son laboratorios de represión, laboratorios en los que Israel experimenta con nuevas armas y nuevas tecnologías para seguir vendiendo sus productos con la marca probados en combate, probados en el genocidio y probados en el apartheid. Y es desolador levantarnos y seguir viendo que cada día tenemos más muertes, más víctimas, más destrucción, y lo único que da esperanza es poder ver este movimiento de sociedad civil organizada que está plantándole cara al colonialismo, al sionismo, y que está diciéndole a sus gobiernos en todos los países del mundo que no queremos seguir así, que no queremos seguir financiando esta auténtica barbaridad.
Hablando de gobiernos, volvemos al gobierno español. Hace apenas un par de meses, en julio de este año, presentasteis con el apoyo de Podemos, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el BNG, registrasteis en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para imponer un embargo de armas a Israel, una proposición que no menciona expresamente al Estado de Israel. No sé qué recorrido puede tener esa proposición de ley en el Congreso, no sé qué puede salir de ahí, qué esperanzas tenéis en el Congreso de los Diputados.
Lo que hicimos fue presentar una modificación a la ley actual de comercio de armas para introducir de manera específica la figura del embargo militar. La ley actual regula cuándo se pueden autorizar o denegar licencias de comercio de armas, venta, compra o tránsito de armamento, ¿no? Uno de esos principios es que este tipo de armamento se puede utilizar para cometer graves vulneraciones de derechos humanos. Y esto parece ser que al gobierno no le ha debido quedar claro que un genocidio es un crimen contra la humanidad, y por eso seguimos manteniendo estas relaciones. El gobierno podía haber impuesto, esto es importante que lo recalquemos, podía haber impuesto un embargo de armas a Israel desde hace meses. Tenía todas las herramientas políticas y legales para hacerlo, pero no ha querido. Por eso hemos decidimos en julio registrar este cambio a la ley actual de comercio de armas e introducir esta nueva figura, en la que lo que pedíamos es que países que estuvieran siendo investigados por crímenes de guerra, por crimen de genocidio, por crímenes de lesa humanidad, por algún tribunal internacional, como es el caso de Israel, que está siendo investigado por genocidio, recordemos, por el Tribunal Internacional de Justicia, se les impusiera un embargo total de armas. Y esto aplicaría a todos los países que estuvieran en esta situación, porque desde el Movimiento de Solidaridad con Palestina creemos que esto es importante no solo para Palestina, sino para el resto del mundo, porque lo que está pasando en Palestina es algo que afecta al resto del mundo. Y por eso nos parecía importante que esta modificación fuera algo global, algo general, para que, insisto, esto no se dé nunca más en ningún sitio más.
Las socias de gobierno del Partido Socialista parece que apoyan esta moción. No sé, en el caso del gobierno del Partido Socialista, ¿por qué está en contra? ¿Tiene que ver con el negocio, con los beneficios que puede tener para las empresas de armas españolas? ¿Por qué son tan reticentes a apoyar esta modificación?
Pues nos encantaría que nos lo explicaran, porque por el momento no hemos conseguido, a pesar de las numerosas peticiones que les hemos hecho, a sentarnos con ellos y poder entender esto. Las respuestas que hemos recibido por otros grupos es que nuestra seguridad, la seguridad del Estado español, depende de la seguridad de Israel, depende de estas empresas israelíes militares y de seguridad, lo que es algo que debería provocarnos escalofríos. Nuestra seguridad depende de un sistema de seguridad que se construye sobre gravísimas vulneraciones de derechos humanos. Esto no puede ser una respuesta cuando preguntas que por qué no imponemos un embargo de armas a Israel. Esta propuesta que hacemos creemos que es mejor no solo para Palestina, como decía antes, sino para todo el mundo y también para la sociedad civil y para la sociedad en general del Estado español. Queremos un modelo de seguridad que se centre en la seguridad de las personas, no una seguridad que se construya a base de muros, de fronteras, de tanques y de represión. No queremos ese modelo de seguridad. Queremos un modelo, como decía, centrado en las personas. Y por eso defendemos esta propuesta y por eso instamos al Grupo Socialista y a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta propuesta.
Y la última ya, Ana, para finalizar. Hablamos del Estado español, pero no sé si en el caso de la Unión Europea o de Europa en general, si hay algún país, hay algún buen ejemplo en el que podamos fijarnos de que realmente hayan aprobado un embargo de armas a Israel y estén en contra completamente de venderle armas a ese país.
Lamentablemente no tenemos este caso. Las relaciones en materia de cooperación militar y de seguridad entre la Unión Europea e Israel siguen también intactas. Parece que hay algunos países que han tomado alguna medida para dejar de comprar armamento. Dejar también algunos, parece que Alemania, igual que España, anunció en su momento, anunciaban que no iban a autorizar más licencias para exportar armas, pero esto al final es algo muy vago porque tú puedes aprobar un montón de licencias, ¿no? Y luego decir, bueno, los próximos meses no apruebo ninguna, pero bueno, es que ya te he aprobado, no sé, 1.000 millones en ventas, ¿no? Entonces es algo bastante, bastante vago que no sabemos qué repercusión puede tener sobre el terreno. Colombia anunció, fuera del marco europeo, Colombia anunció que también iba a dejar de comprarle armamento a Israel hace unos meses, y lo que defendemos y lo que llevamos pidiendo meses aquí es que necesitamos imponer este embargo militar completo y total a Israel como una medida de sanción, como una medida también de ayudar a que Israel deje de tener esta impunidad de la que disfruta y que tenga consecuencias. No puede ser que llevemos un año de intensificación del genocidio y que no se haya impuesto ni una sola sanción, que no haya pasado absolutamente nada.
Veremos qué pasa a partir de ahora. Como decíamos, ahora mismo pues continúa esa guerra, además se va extendiendo por más rincones, en este caso por el sur del Líbano, con esa invasión que ha comenzado hace unas horas por parte del ejército de Israel. Muchísimas gracias, Ana Sánchez Mera, integrante de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, por habernos explicado, aunque sea en unos minutos, cómo está esa campaña ahora mismo, cómo están las cosas. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Agur, chao.
Bienvenidos al mundo de los sueños,
de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón.
I see trees of green.
Aunque no podemos conocer el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho a imaginar el que queremos que sea. Como decía el maestro Eduardo Galeano, tenemos derecho a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar, a delirar durante un ratito, a adivinar otros mundos posibles. Y es lo que vamos a hacer ahora, en los próximos minutos, aquí en Mar de Fueguitos, mirando a esa tierra palestina, mirando a esa destrucción, a esas casas, a esos pueblos, a esas gentes asoladas. Lo vamos a hacer además con un poema, una historia del poeta asturiano Jordi Doce, un poema que publicó ya hace unos cuantos años en su libro Otras Lunas. Con Jordi Doce, con su poesía, hablamos de reconstrucciones, miramos, soñamos otra Palestina.
Manual de instrucciones para reconstruir una ciudad. La lengua de la guerra ha dejado de servirnos. Sería conveniente que de cada palabra dejarais de pronunciar ciertos sonidos. Aquellos, por ejemplo, para los que tengáis que enseñar los dientes. Observad a los niños corriendo entre las ruinas. Allí por donde pisen, se abrirán nuevas calles. Los cimientos han mostrado su fragilidad. A partir de ahora, empezaremos las casas por el tejado. La gente ha dejado de estrecharse la mano. Para saludarse, utilizan las partes de su cuerpo que no han tenido contacto con las armas. Cada nuevo mes, las familias se mudarán a casa del vecino. Las nubes dejarán de tomar forma alguna. La sombra de los bombardeos no está lejos. Todas las estatuas serán derribadas. Tan solo quedarán en pie algunos pedestales rindiendo homenaje a los desaparecidos. Al menos una vez por semana se mostrarán en los mercados cajas y escaparates vacíos. Allí donde los perros desentierren huesos de entre las ruinas, se plantarán nuevos árboles. Al menos una vez por semana, los niños alzarán cometas para purificar los cielos.
Allí por donde pisen los niños, las niñas corriendo entre las ruinas, se abrirán nuevas calles. Con la poesía de Jordi 12, reconstruyendo ciudades destruidas y dándole gracias a la vida, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Gracias a la vida, así se titula una de las canciones más famosas de la cantante, de la artista chilena Violeta Parra, y a esa canción, de esa canción hizo una versión palestina la artista, la cantante Amal Murkus en su disco Bagani del año 2020. Esta canción, Gracias a la Vida, se convierte en On This Land, en esta tierra. En la versión palestina de Amal Murkus, la letra de Violeta Parra se cambia por una poema de Mahmoud Darwish, del que escuchamos también al comienzo de este programa un par de versos. No se nos ocurre mejor manera de terminar este especial sobre Palestina, con el que hemos comenzado esta nueva temporada de Mar de Fueguitos, que con esta maravillosa canción, este Gracias a la Vida, On This Land, de Amal Murkus. Os esperamos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Thank you.
غنائي وهبتني بقائي وعيني بعمق البحار بهما أميز بين خير وشقاء بهما أبدل يأسا برجاء ومن بين الجموع ألمح وجه حبيبي للحياة غنائي وهبتني بقائي وحروف الهجاء من ألف ليائي بهما أغني بفخر وآباء وطني حبيبي يا أرض آبائي تنير الطريق إلى بيت حبيبي على هذه الأرض ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيطنا وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة للحياة غنائي غنائي على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة